Estamos en comunicación con el comisario Mario Lesme, subjefe de investigación de Itapúa. ¿Cómo le va, comisario? Muy buen día.
Muy buenos días, señor, para usted a la audiencia.
Bien, veamos la información acerca de la detención de estas dos personas, esta pareja que estaría implicada con el asesinato de la niña ya en Santiago sin vida hace un poco más de una semana, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicios que apuntan a ellos, comisario?
Bueno, nosotros coadyuvando con nuestros pares del Departamento de Misiones y la unidad fiscal que está a cargo de la investigación, manejamos la información de que las personas indiciadas, en este caso, sobre este hecho que se investiga, hecho tan grave, y manejamos la información que se encontraría en el circuito comercial de la zona de Itapúa. Entonces, el sábado 28, a partir del mediodía, nosotros incursionamos en esa zona y pasado las 3 de la tarde aproximadamente ubicamos un local destinado para un comercio, pero se está utilizando como una vivienda y en la última parte del circuito comercial hacia el fondo.
Sí.
Y custodiamos ese lugar unas 2, 3 horas aproximadamente y no había ningún movimiento. Y la persiana del local estaba entreabierta y se veía movimiento adentro también. Y entonces, en coordinación con el fiscal de Misiones, fiscal de la causa, le indiqué más o menos lo que estábamos manejando nosotros y le pedí mandamiento de allanamiento. Entonces, el fiscal me dijo, ahora mismo envíame la ubicación, toda la característica para que yo pueda gestionar y me traslado al lugar donde se encuentra usted, me dijo el fiscal. Entonces, estábamos en ese trance de preparar el mandamiento de Misiones, solicitar al juzgado correspondiente, y nosotros vigilábamos con 3 vehículos particulares en la vivienda. Eso a las 19:30 aproximadamente, se aproxima un vehículo tipo taxi al lugar. Uh-huh. Y nosotros estábamos en espera todavía de la respuesta del fiscal. Sí. Y se aproxima el vehículo taxi. En eso salen una pareja levanta la persiana y sale una pareja con bolso. Y descendimos inmediatamente, interceptamos eso antes que aborde el vehículo taxi. Y le identificamos y consultamos sus datos a través de la frecuencia de radio del sistema 911 y nos confirman que ambas tenían orden de captura pendiente sobre ese caso. Entonces, se trataba de la misma persona que a nosotros a quien le estábamos buscando. Sí. Y procedimos a la detención de la pareja.
Pero la mujer no fue detenida antes, ¿no? Fue en ese mismo auto.
No. Juntos. Estaban por abordar un vehículo.
Sí.
Y conforme a los datos preliminares recogidos ahí, hablé con el taxista. El taxista me dijo que recibió un pedido de servicio y se constituyó en el lugar y supuestamente para trasladarla hacia la frontera con Argentina a un cliente.
Sí.
O sea que se asume que ellos tratarían de ganar la
ribera del
río Paraná como para pasar al vecino país.
Uh-huh. Ya.
Pues ya estaba con bolso preparado y sí. Ahí procedimos a su detención y me comuniqué directamente con el fiscal nuevamente y el fiscal ahí me confirma que ya consiguió el mandamiento de allanamiento y que estaba con destino a Encarnación. Es un trayecto que de 1 hora y media, 2 horas de viaje.
Ajá.
Entonces ahí mismo nosotros estábamos procedimos a la detención de las dos personas, labrando alta en espera de la comitiva fiscal de Misiones para registrar el inmueble donde ellos se encontraban para buscar más indicios relacionados al hecho investigado.
Sí, y se allanó, ¿encontraron algo ahí?
Claro. Allanamos casi a las 11 de la noche, llegó la comitiva fiscal, allanamos ahí el inmueble y se levantó varios indicios, así contrato de telefonía, sobre servicio de línea, que guardaría relación con el hecho investigado, porque hay que tener en cuenta que se realizó todo un trabajo técnico para llegar a identificar a esta persona. Sí. Entonces, todos esos documentos relacionados a esos trabajos técnicos se encontró suficientemente en el lugar.
Pero, ¿y aparatos telefónicos? Y
aparte de eso, tres aparatos telefónicos se encontraron, que tienen que ser sometidos a análisis. Tres aparatos telefónicos. Sí. Y aparte de eso, la pareja no niega la autoría del hecho.
¿Cómo?
Solamente que se acusan mutuamente. Que nosotros, a partir del momento de la detención, ya apartamos una de otra. Y la pareja, la femenina, tiene su versión y el masculino tiene su versión. O sea que,
¿cuáles son las versiones?
Bueno, la pareja, la mujer, la acusa que su concubino fue supuestamente la que le asesinó a la menor. Y el masculino, el tipo, el señor, dice que supuestamente su pareja, la chica, en connivencia con su expareja, cometió el crimen. Esa es la versión que tiene. Entonces,
expareja de la chica, se entiende.
Supuestamente es novio de la chica.
Sí.
Es novio de la chica. Son versiones que son medios de defensa que ellos ejercen.
Se entiende, comisario, sí. ¿Y cómo? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué supuestamente le mataron? ¿Qué dice la mujer? Vamos con la desarrollando las dos versiones. Primero, ¿por qué le mataron y cómo fue? ¿Qué es lo que relata la mujer?
Bueno, no es tan sostenible la versión de la chica, porque supuestamente es su pareja actual, ese señor que está involucrado, supuestamente tiene un pacto satánico, es aquello que por eso cometió el crimen, que hubo un descontrol y le mató a la nena, según la versión de la chica. Esa es la primera versión que dio ella. Uh-huh. Y el tipo dice supuestamente que la chica fue amenazada por su expareja para que realizara esto de ir a recoger a la nena de Asunción hasta Misiones, y en Misiones le entregó. Y ahí supuestamente el tipo, no sabemos el motivo por el cual cometió el crimen. Esa es la versión de la otra parte del señor. Sería este ciudadano identificado como Juan Carlos Gómez Valenzuela. Sí. Hay que tener en cuenta que este Juan Carlos Gómez Valenzuela es un ciudadano paraguayo de 52 años de edad. Tiene 8 antecedentes penales, aparte una orden de captura por un hecho anterior y por este nuevo hecho que se está investigando.
¿Hecho de qué? El antecedente.
Bueno, los antecedentes son hurto agravado, apropiación, violación de la patria potestad. ¿Qué quiere decir eso? Es sacarle a un menor del bajo tutela de sus padres sin consentimiento de los mismos. O sea que sería ese mismo hecho, el último hecho investigado, solamente que con derivación fatal.
Sí.
Él tiene varios antecedentes, tiene 3 aproximadamente sobre violación de la patria potestad. O sea que es un señor que está constantemente haciendo este tipo de hechos. Embaucando a menores y llevando a, no sabemos con qué objetivo, con qué intención. Y en hechos anteriores, por ejemplo, lo que ocurrió que los padres recuperaron nuevamente a su criatura, por eso hice violación a la patria potestad, sí, y fue sometido a proceso sobre este caso.
Bien, la mujer reconoce que ella fue la que vino a llevar a la víctima desde Barrio Jara.
Y por eso le digo que ella no niega.
No niega.
Ella no niega, pero nosotros no, como investigador, no podemos limitarnos en su versión, porque hay que tener en cuenta su derecho constitucional, que ella no puede declarar contra su persona, claro, pero nos sirve como elemento todos los datos que proporciona.
Así es.
Para sostener después con indicios suficientes que se están teniendo como proceso de investigación.
En principio serían estas dos personas las responsables. ¿Existe la posibilidad de que hayan otros también, comisario? ¿Otras personas involucradas?
Claro. Estas dos personas son piezas clave. Son piezas clave nomás. Pero es una estructura. Eso hay que profundizar. Hay que profundizar eso. Porque el señor, este ciudadano, por ejemplo, es... no tiene domicilio fijo, no tiene vivienda y se dedica a esto. O sea que él alquila, embarca a su víctima y después ya se muda del lugar. Se mueve en diferentes puntos del país, no solamente en Itapúa.
No solamente. Bien, comisario, le agradecemos mucho todos los datos que nos proporcionó. Que tenga muy buen día, comisario.
Igualmente.
Hasta luego, Mario Lesme, subjefe de investigación del departamento de Itapúa. Detalles terribles los que da respecto al asesinato de esta pequeña de 13 años hallada en Santiago hace días.